Hola a todos.
¿Sabes qué podríamos hacer?
¿Qué ha pasado?
Podríamos ir a otro bar para que tenga otro sonido.
Ok, vamos.
¿Qué te vamos. Parece?
Pues, hola a todos, bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina. Espero que se oiga la cerveza que te estás echando. Como podéis ver, estamos... No, por favor, no hagas eso, le pone el micrófono. Eso, Del Sofá a la Cocina, este programa de internet.
Pero no, claro, nos llamamos...
En el que hablamos... Valen, hola Valen.
Hola.
Y yo que soy Dani. Y
en la versión este es el, spin-off.
Esta es la versión.
Un spin-off.
In the Wild se llama.
Y se va estamos, a llamar diferente cada vez.
No lo sé. Estamos. Este y otro programa que hemos sacado anteriormente, si lo he sacado antes, les hemos grabado. Pues eso, en la calle, nos daréis cuenta de que no estamos en nuestro sofá con nuestros micrófonos, nuestro control sobre el entorno y estamos en un bar y aquí puede pasar cualquier cosa. El otro día estábamos en la calle, en una terraza y hoy estamos dentro de un bar.
Pues en la calle, como si estuviéramos en un semáforo.
Estábamos debajo de un puente el otro día y hoy estamos dentro de un bar. Así que, nada, vamos a hablar de lo que íbamos a hablar de todas formas, que ¿qué es? Es una peli. La película es Civil War.
Siempre que vengamos al bar es hablar de pelis.
Sí, porque esto, pero ¿cómo se llamaba? Lo dijiste el otro día. Era del cine al bar. Del cine al bar. Yo también estoy bebiendo, no os preocupéis.
Yo una Boldam, Dani un Calimocho y de ninguna manera esto es una apología al alcoholismo.
En absoluto.
Es lo que nos ha apetecido en el momento, siempre con precaución y no vamos a conducir.
Eso es, muy bien, Valen. The more you know.
Lo paga el Ministerio de Sanidad, el podcast.
Eso es, porque somos muy sanos. Pues eso, la película Civil War, que es la última película de Alex Garland como director y guionista.
Y guionista.
Porque eso, de guionista ya lo habremos dicho otras veces que hemos hablado de sus películas. Antes de empezar a dirigir, la primera que dirigió fue Deus Ex Machina, es decir, Ex Machina. Antes había hecho otros guiones. El más famoso quizás el de 28 días después, que es la película de Danny Boyle. Y luego también hizo el de otra de las películas de Danny Boyle, que era Sunshine, si no me acuerdo mal. Y estoy mirando a Valen que está con el móvil como si está pasando algo.
No, te estoy buscando Civil War para que lo tengas a mano por si quieres hacer comentarios, que en tu móvil se está grabando.
Sí, sí. Pues eso, es la cuarta película que dirige Alex Garland y que las hemos visto todas. Además,
es correcto.
Ex Machina, Annihilation y Men. Y creo que hemos hablado de todas.
Sí.
Hablamos de Men al final. No me acuerdo, pero bueno.
Yo escribí crítica en español. Yo creo que sí.
Bueno, buscarlo por ahí si queréis. Esta está protagonizada por Kristen Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spaney y brevemente otros actores como Nico Offerman y alguno más por ahí conocido. ¿Y cuál es el resumen que nos dice IMDb, que es lo que nos gusta? En un futuro próximo, un equipo de periodistas viajará por los Estados Unidos durante una guerra civil que se intensifica rápidamente y que se ha apoderado de toda la nación. Ok.
Correcto.
No dice ni por qué están viajando ni nada, pero lo dice además como esto va a pasar. Unos periodistas viajarán.
Es una road movie.
Totalmente. Y es... Uy, qué susto. Es literalmente... Es lo que tiene el café. Es literalmente una road movie y es una película de periodistas que son los protagonistas como no otras veces son de películas. Es una película de guerra,
¿sí?
Pero de periodistas de guerra, por decirlo así literalmente. ¿Sí? Y entonces es el punto de vista de los periodistas, ¿sí? Básicamente. lo cual, aparte de que nos lanza un poco en tirando a la, el último tercio del conflicto, en cuanto a el espacio espacio-temporalmente, porque ya ha pasado mucho tiempo de esta guerra civil y estamos en el final de una forma o de otra, y entonces no da mucho contexto, pero el suficiente. Quiero decir, que es una cosa que a mí me gustó de la película, y lo voy a decir. No dice, me voy a poner a explicaros por qué es la guerra civil. Primero, no hace falta, porque es fácilmente imaginable que haya una guerra civil en Estados Unidos por cualquier cosa.
Correcto.
Por la polarización que existe.
Uh-huh.
Y lo otro, que con los flashes y tal, por lo menos ves un poco la naturaleza de diferentes cosas que pueden haber contribuido al conflicto, entre ellos los factores al presidente que uh-huh. tiene en ese momento el país, y eso, que a mí me gustó porque realmente es it's not the point, o sea, no va de eso la película va más de el tema de la responsabilidad moral y ética de los periodistas de informar, pero de informar muy objetivamente y no meterse como si fueran el vigilante de Marvel que mira cómo pasan las cosas pero nunca hace nada
uh-huh.
para ayudar, o realmente deberías de ayudar a uno que se está quemando delante tuyo,
ya,
¿sabes? O sea, mirando. Es el tipo de cosas, ¿no? Y el personaje de Kristen Stewart, no. El de Kristen Dunst, justo tenía en la cabeza la otra película que habíamos hablado, que salía Kristen, Kristen Stewart, pues este es
son
Kristen
Dunst. Son muy diferentes.
Muy diferentes.
Épocas diferentes y momentos de diferentes
carrera.
De su carrera y de su vida. Y existenciales.
Los personajes, desde luego.
Pues las dos están un poco cansadas de vivir. Pero sí. Al menos uno encuentra la ilusión.
Pero diferente. O sea, en este Kristen Dunst está totalmente... Su personaje está también en el último tercio.
Está cansada de vivir, pero también lo que nos muestra con ella es que está desensibilizada de tanto ver imágenes. Se ha cubierto, es periodista gráfica, lo que sí. llamaríamos en inglés, photojournalists, los que ganan los premios siempre, que son los de fotografía,
uh-huh.
que tienen que estar ahí, que no es como una cámara de vídeo, tienes que estar ahí y captar el momento, con lo cual tienes que estar en el núcleo de lo que está ocurriendo y simplemente disparar.
Uh-huh.
Pero es literal, como si fuera una guerra también. Ellos están también disparando al hombre, a la persona que ha caído en la guerra, al suelo muerta. Ellos disparan otra bala, que es la de la foto, pero es lo que tienen que hacer. Pero hay momentos en que a mí me... Porque claro, a esta película, ya metiéndonos un poco, que le dicen que la han criticado bastante y mucho,
uh-huh.
porque dicen que Alex Garland ha hecho, o sea, se ha mantenido equidistante.
Que
ha hecho
Alex Garland es británico.
Sí, se ha mantenido equidistante, que ha hecho una película apolítica y primero porque no explica lo que decís tú, no explica el por qué se inicia la guerra ni qué está defendiendo cada bando. Y creo que todas esas cosas te las van diciendo durante la película, lo que necesitas saber. Es que aparte no necesitas más contexto que ver la realidad para saber.
Da?
Como que es, esta es una distopía posible, que hace tiempo que vive una distopía, pero es que esto dice un futuro cercano, pero es que puede ser pasado mañana, literal.
Es que, me acuerdo de contarte uno de los artículos que se publicó sobre esta película en el New Yorker, que decía, no nos explica el conflicto ni cuáles son las posibles soluciones. Yo digo, es una película.
Hombre, ya te voy a dar, voy a venir yo del Reino Unido a darte la solución.
Pero por el amor de Dios.
Que vengo de Salvador Blanco, de colonizador.
Yo creo que eso es una solución que se tiene que aportar la política, no el entretenimiento. La cultura lo que hace es...
lo que dice el personaje de
Kristen
Dunst, que es Lee, en un momento de la película le dice a Jessie, que es el personaje de Kaylee, nosotros estamos ahí para hacer las fotografías y ya las preguntas se las harán. O sea, nuestra misión es hacernos las preguntas y dar respuestas.
Uh-huh.
Nosotros lo que hacemos es que quede constancia, somos los cronistas de la época, que quede constancia de todo esto que está ocurriendo, porque si no la gente no lo ve, no lo sabe.
Bueno, que dice en un momento, yo iba a hacer fotos de guerras en otros países para que en Estados Unidos lo vieran y dijeran, bueno, esto no lo queremos hacer.
Exactamente. Lo que
y sin embargo,
aprender.
Mira, exacto. No ha aprendido nada.
Pero eso ya dice... Es que es un poco el personaje, es un poco la voz de Alex Garland en ese momento. Yo no te voy a dar la respuesta ni te voy a decir lo que hay que hacer. Yo te muestro lo que puede pasar mañana y lo que pasa en estas situaciones. Y es que una vez pasa un conflicto como este, realmente ya no importa quién, no importan los bandos. Uh-huh. O sea, simplemente los
es, unos
es matar y no morir, si puede ser.
Como dicen unos personajes en cierto momento, ¿de qué bando sois? Alguien nos está disparando.
Correcto.
Y estamos intentando matarle.
Correcto, ya está. Igual es uno de los nuestros, es que no nos vemos.
Exactamente, pero que también es parte del tema, ¿no?
Correcto.
Que, bueno, no sé.
Luego yo tengo que decir, yo para mí, desde, la película me tenía ganada desde el principio, pero es porque a mí me pones una joven en momento de construir su vida, su personalidad y su carrera, que tiene una mentora y a mí ya me tienes ganada por los años, que es lo que tenemos ahí con el personaje de, se llama Jessie, uh-huh. Y Lee. Y entonces, o sea, ya yo ahí, yo ya.
Alex Garland, sí que le interesan bastante personajes femeninos en sus películas. Sí. Aunque sea Ex Machina el personaje femenino un poco diferente, no la protagonista, yeah. I guess, pero es discutible si ves el final de la película. Uh-huh. Y no vamos a hablar del final de esta película, pero tengo que decir una cosa, también una cosa que es muy criticada, el final.
Ok.
Y no sé si quieres entrar a spoilers para que te explique por qué exactamente.
Entramos al
pero
análisis.
Quiero decir primero una cosa, que en cuanto a dirección y tal, está muy bien,
es
pero aparte
tensa, o sea,
es muy tensa.
O sea, quiero que me corrijas si te acuerdas, pero yo no recuerdo haber estado tan tensa últimamente. Pero
a mí casi me duele la tripa.
De principio a fin, o sea, estaba realmente, lo pasé súper mal.
Hay un, pero yo creo que eso lo consigues.
No,
como,
por supuesto,
estamos
totalmente intencional, sí.
Con gente que está de conflicto a conflicto y aunque...
Pero
también...
yo he visto muchas películas bélicas,
sí, pero
centradas
no.
En... Y
no,
yo,
no.
Que por eso no me gustan en realidad, porque no, yo no consigo meterme en el concepto de héroes y tal, que precisamente por eso y de todo el... Eso, concepto ese de nacionalismo por el que sea, de, uh-huh. De lucha y de mierdas.
Que es verdad que es muy tensa la película, pero te iba a preguntar si a ti te pareció tan tenso el final de la película como lo anterior.
Me pareció más tenso lo anterior porque al final...
Es un poco más acción.
Es acción bélica total. Lo que estaba pensando... En ese momento sí estaba todo el tiempo pensando, más que fijándome en dirección y tal, y lo que iba a ocurrir o lo que fuera, estaba pensando, me mola cómo, no sé si será así en la vida real, lo dudo muy bien, pero que estaban los soldados como todo el tiempo, aparte de protegerse entre ellos mismos y de ir guiándose y ir protegiendo a los periodistas. Pero lo que supongo que lo hacían simplemente porque querían que hubiese alguien.
Creo
para
que sí,
capturar
¿eh?
La foto final, porque... Escena post-créditos no hay, pero cuando están saliendo los créditos es very important, lo digo.
Sí, que creo que sí. Cuando,
era simplemente
cuando
eso, ¿no?
El bando que están acompañando a los periodistas les ha dejado estar allí, es que les interesa que estén
que,
documentando
exacto.
Y les intentan que no se mueran, porque si se mueren ellos es un fallo de ellos,
sí.
De alguna forma.
Bueno, más que fallo de ellos, que luego no está la foto.
Bueno, pero aparte digo, que les han permitido estar con ellos y son unos civiles que... Es parte de, en teoría, del ejército, está protegiendo a la gente civil y ellos están allí como
ya. No
representante
sé,
de
en ese
la...
momento me puse muy cínica.
Ok.
Porque primero estaba pensando, yo, hostia, qué guay en la guerra, los soldados están protegiendo a la prensa para que todo sea objetivo y a la ciudadanía le llegue la información. Y después dije, ilusa.
Bueno, la información
realidad,
que a ellos interesa, claro.
En realidad necesitan que haya alguien para hacer la foto final.
Sí, bueno, y que informen... Si te interesa que informen, porque
sí.
El otro bando no les deja estar con ellos, a los periodistas. De hecho, lo dicen al principio que no, yeah. No es muy amigable. Por cierto, la música es muy curiosa en esta peli, aparte de las elecciones.
Es demasiado
de...
curiosa, quizá.
Es un poco extraña.
Cada vez que suena dices... ¿What?
Es un poco extraña, pero las canciones están guays, pero sí. te llaman quizás demasiada atención.
Eso es. Y no porque sean súper conocidas tampoco.
No, no, no,
o sea...
no, por eso. Simplemente que no sé. Eso, tiene muchas escenas súper tensas. Hay una en concreto que es de... Casi se me corta la digestión.
Sí.
Con un personaje que es un actor conocido, pero no voy a decir quién es.
No.
Porque me hace gracia.
Con una gafa roja, solo diremos.
Buah.
Yo lo pasé muy mal porque es que aparte es la situación en la que yo me veo si ocurre una guerra de esas... De la ultraderecha, eso soy yo, la que va a morir.
Que iba a decir... que quieres hablar de el final o no. Sí, vamos a hablar del final, pero primero otra cosa, eso es lo que quiere decir, lo de la dirección. Que opta Garland por hacer insertos de las fotos que hacen, y me pareció muy útil para meterme un poco en la cabeza de las fotógrafas, pero aparte para darle otra dimensión a lo que acababas de ver, pues normalmente a veces el momento, a veces también de después, y sin embargo eso en la parte del final me parecía que no era tan útil. No era.
Pero
no,
era
no tenía un
final.
Sentido. En la última escena que hay en un edificio,
cuando
hay insertos
cuando cae,
de las fotos. Y
cuando
no,
entre un personaje haciéndole fotos a otro de su mismo equipo, digamos.
No.
¿Y entonces cuál?
A soldados. Sí, es como esto, ¿para qué?
Okay.
Porque otras veces, cada vez que salía uno de las fotos, era como muy impactante y como que tenía.
Pero igual ya.
Y esto es como.
Ya te da igual todo.
No lo sé.
Hay gente ahí matando y muriendo. O sea,
ya, no sé.
Están...
No me parecía tan efectivo, simplemente. Okay. No tengo ningún problema con ella. La película me gustó mucho. Y si no habéis visto la peli, podemos hablar del final en un momento. Que solamente hay una crítica que me ha hecho pensar un poco.
Ok. Para eso están las buenas.
Así que eso, spoilers. Ya sabéis. Vamos a poner un ruidito de esos de spoilers. Que
muy
siempre
bien.
Está bien, pues acaso la gente está corriendo o algo. O caminando por ahí. Y es que he oído a gente comentando que está mucho rato hablando del tema de la ética, de los periodistas y todo eso, y como que el final, ya sé que están un poco hasta los cojones después de lo que ha pasado, pero cuando le va a hacer la pregunta y es como quote y ya pasa totalmente de sus labores periodísticas, y es como que hay gente que dice... Ya se ha perdido un poco el hilo ese que tenía de seguir a los periodistas que están haciendo ciertas cosas, y llegando a que al final es como totalmente subjetivo lo que están haciendo en vez de objetivo. Y yo, claro, en mi cabeza cuando vi la peli, y es cuando está el presidente antes de morirse, no le pregunta nada al final y era su sueño, y es obviamente porque se acaba de morir la otra, y yo lo vi como que ya se han roto totalmente ellos
este
dos.
Este momento, o sea, es que tienen dos viajes. Uno es Lee en ese momento, después de estar súper... no me importa nada de lo que está ocurriendo, como que en las escenas finales, o sea, lo que vive precisamente con su marido en la vida real, yo creo que le impacta tanto. Y luego llegar y darse cuenta que no van a ser los primeros y tal, es como... Cuando ella dice, hay un momento, ahí se muere el otro señorín en el coche... Y hay un momento que dice que alguien está processing y ella no ha procesado en ningún momento. O sea, lo que ha vivido tantas cosas en las guerras, pero esto ha sido como tan concentrado igual, o nunca se ha sentido tan en peligro quizás como en ese momento que están con Jesse Plemons.
Uh-huh.
Que cuando llega ahí hace catacroc y es el momento, o sea, ese es su arco. Su arco es en ese momento... Me vienen el ataque de pánico, la ansiedad, los sentimientos, lo que sea, el instinto de proteger a Jessie cuando la van a matar. Ellas tienen que eso es un poco...
Pero ahí ya no está así, porque ahí es cuando ha dicho ya, no está ahí el presidente, vamos a entrar a buscar la historia.
Ella, bueno, ahí reacciona, pero luego tiene esa cosa de, en lugar de hacer ella, de seguir ella y pensar en hacer la foto...
Ajá.
Se lanza a salvarlo a ella. Que hay un momento en que Jesse le pregunta: si me hubiesen matado, si me van a matar, tú harías la foto. Y ella dice: obvio. Y ya hemos visto que ese tipo de persona va a hacer la foto, maten a quien estén matando.
¿Le responde o le dice: tú qué crees?
Exactamente. Dice: evidentemente. Es lo que diría. Pero, y luego vemos que no.
Ya.
Y el otro también está tan harto que en ese momento dice, dime, que el otro tampoco, ¿qué va a hacer en ese momento?
Yo qué sé.
O sea, no puede darle más tiempo que luego pasen cosas y se ponga a hacer una declaración y en realidad Que la solución era matarlo, seguramente no, ¿eh?
Yo creo que
las pero redes... estaba harto de esto, que se acabe ya.
Yo creo que es una unión de todo, que la última, el último tramo de la película es una escena de acción más convencional y al final estás un poco menos tenso. Sí. De alguna forma, no sé por qué, pero yo me sentí mucho menos tenso porque es más de pum, pum,
y también
pum,
los estaban muriendo eran los malos.
Y pium, 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 pium todo el rato y entonces no me sentía tan metido como antes, que era súper tenso. Y mezclado con lo de poner las fotografías de los soldados que no están haciendo nada.
Yo creo que eso es muy chungo. Porque ese momento
son fotos de Jesse también.
No es tan tenso, pues están matando un montón de gente en ese momento. Pero sí, como son de los
que estaban, no son los protagonistas.
Que no son los protagonistas, no. Que son los que tú supones que están...
El servicio secreto.
Con la, bueno, y con la extrema derecha y con el Trump del momento y con todos los que están en el bando de la gente que está torturando, lo que hemos visto durante la película, son afines a esa ideología. Entonces, cuando entran ahí a buscar a mandar al presidente, a buscar al presidente para matarlo, y van matando a toda la gente que trabaja para él, que igual esa gente simplemente son empleados, no quieren decir que sean gay Hitler, ¿sabes? Pero los van matando y tú como espectador tampoco, o sea, no estás tenso, porque están matando a los, pero están matando gente que igual no tienen nada que ver con esto, que son empleados, y es muy chungo, ¿eh?
Pero que
te desensibiliza al final la guerra.
Puede ser eso, y que aunque están en peligro mis protagonistas, no lo siento tan así. Entonces, por eso...
Pero sin embargo se muere alguien.
Sí, sí, pero no por eso me sentí...
Y Jessie es la que ha hecho la foto.
Pero no por eso me sentí menos... No fue más... no me sentía inseguro por ellos y luego se muere de todas formas. Entonces fue una sorpresa. No me impactó tanto como si se hubiera muerto en una de las escenas del otro tipo.
Ok.
Y ya te digo que no es una super crítica, porque al final a mí me gustó de todas formas y al final también lo puedo ver que es un poco anticlimático. Una vez que lo ves, como dices tú, ella ha hecho la foto, el otro ya está hasta los mismos huevos de todo lo que ha pasado y dice, mira, te pregunto.
Yo creo que es realmente...
Una cita y dice, entonces es que me maten, me vale.
Es realmente anticlimático, pero lo que yo te dije, la lo están saliendo los créditos y esto no es un detrás de cámara, esto es película. Y entonces ese es el fin, el puto final de la película es los soldados sonriendo porque tienen a matar al presidente y vale que es chungo, pero es que son esas cosas de la guerra.
Sí, pero en la guerra lo hacen siempre eso.
Correcto, correcto.
Pero que eso, no sé, igual después de la peli y después de toda la tensión que hemos tenido.
O sea, su película más que distopía, más que no dar solución, no sé qué, es antibélica como todas.
Sí, pero que es eso, que al final más que intelectualmente es una cosa más visceral, porque... Sí. Has estado muy tenso durante la película y que acabe anticlimáticamente y que la muerte del personaje protagonista... Bueno, esto es como siempre lo de decir quién es el protagonista es un poco...
Sí, pero la protagonista es la protagonista.
¿Es ella o es
Jessie? Pero luego pasa, pasa la bandera.
¿En cualquier caso? ¿La bandera?
Sí, lo sé.
De batón, el testigo.
Eso.
La bandera no sé.
Yo qué sé.
La antorcha también.
Eso, antorcha.
En los Juegos Olímpicos pasan la antorcha.
Estaba bélica.
Ok. Eso. Yo realmente veo que puede ser más flojo en comparación con el resto de la película.
Hacer finales no es fácil.
Es correcto, pero es la idea del
final. Porque, claro, ¿cuál es el final?
En este caso, la idea del final es obligada porque tienes tienes trama. Y lo has estado afrontando de una forma realista y no se puede hacer de otra forma realmente, más que solamente pueden llegar allí con la gente que está en el final de
la
guerra.
Sí, igual el final de esa película era más anticlimático, ¿no? Pero el final es que llegan y les dicen, ya se ha acabado la guerra, o sea, ya esto se va a acabar, el final es ahí.
Es igual el mejor final.
El final de la historia es ese.
Y se mueren de todas formas por un loco que hay en un tejado disparando a gente.
Correcto. El final era ahí. Fuera lo que fuera, el final era ese. Luego decidieron hacer lo demás porque habían plantado lo del presidente al principio. Entonces igual fue una cosa ahí de decisión de sala de montaje. Pero el final de la película, anticlimático también, pero era ahí.
Ya, no sé, es difícil hacer finales, sí. Pero yo creo que 3/4 de la película es de 5 estrellas.
Brillante. Como el pelaje de Loki.
Como es, brillante. y luego eso, el último cuarto, no sé, porque
es que no sé cuánto.
La película no es nada larga, por cierto, no lo hemos dicho antes, pero...
110.
Dura 1:50 y yo, una película que dura menos de 2 horas, siempre le digo bravo. Hoy en día, y no hace falta que dure más, además.
¿Hora 50? Ah, sí. Correcto.
Y yo es una cosa que aplaudo realmente porque se pueden hacer películas de menos de 2 horas y no pasa nada. Y secreto para los cineastas, gastas menos dinero.
Sí.
Porque hay veces que las películas duran 3 horas y pico y, ok, tenías que hacerlo. A veces igual no. A veces quitabas media hora y cortabas y cortabas.
Y los cines te lo agradecerán porque pueden poner más sesiones.
Además, es que estaba, es una cosa que era una... Era una mentalidad de antes. Lo de también en televisión. Hacer las cosas, hay que cortar todo lo que, toda la grasa que sobra. Y ahora, con por culpa de Netflix y de FX en una época, ahora yo creo
por
que...
¿Por FX? ¿Qué ha pasado?
Sí, pero le dejó a Kat Sarer hacer episodios de Sons of Anarchy que duraban 1 hora y 20 y que eran un tostón como una catedral. Y los demás dijeron, yo también quiero. Y era nonsense. Pero bueno, Netflix sobre todo dijo, no os preocupéis, aquí no hay anuncios. Y la verdad es que pasó lo que pasó, que la gente dejó de cortar. Y ha habido episodios de cosas que es como, esto me gusta, pero de verdad tiene que ser tan largo. Es que estaba oyendo el otro día el programa este de Conan O'Brien nuevo que ha sacado en Max, que no sé si está en España o no, me imagino que sí.
Ni idea.
Bueno, ya sé que a ti no te gusta, ¿no? Pero estaba
oyéndole
en el podcast que tiene, estaba hablando con los que habían, los guionistas y el director del documental, bueno, del programa, y estaban hablando de lo que habían hecho y estaban diciendo, porque claro, esto llevan trabajando y lleva trabajando con los mismos guionistas y directores 30 años y tienen la mentalidad esa de, estamos trabajando en NBC. Y decía, ¿qué hemos hecho? Hemos cortado y cortado y cortado. Y o sea, ahí ves episodios que duran 37 minutos. Todo lo que nos parecía gracioso lo hemos quitado. Y eso no lo hacen ahora.
Yeah.
La gente nueva o que va a streaming sin haber hecho otras cosas hace 35 años, dicen, yo qué sé, lo que dure. Y editar las cosas a veces es muy importante. Esto ha sido un rant del copón.
Es que es una pena que ahora los guionistas no pasen por esa escuela de los 3 o 5 actos, de los anuncios, de
condensar.
De condensar la historia y de hacerla interesante a cada paso, a cada corte publicitario. Eso no lo tiene y eso es un máster que se lo están perdiendo mucho. Y entonces es
luz,
todo muy luz.
Sí. Bueno, pues nada, yo creo que no tengo nada más que contar de la peli, ¿no? ¿Nos ha gustado?
Sí.
Y espero que se oiga bien esto, aunque ha habido ahí un poco de jaleo ahora.
Es lo que tiene el bar, estamos en un bar de España, la gente lo entenderá.
Es que lo vamos a levantar el velo, es un miércoles,
bueno,
por la tarde.
Bueno, cosas que pasan.
En una ciudad no grande y sin embargo la gente está muy animada, lo cual siempre está bien saber que la gente de los bares puede tener, la gente de la hostelería tiene trabajo.
Correcto.
En fin, pues nada más, muchas
libertad,
gracias.
Libertad, dirían en Madrid.
Bueno, no nos sentamos ahí.
Estamos hablando de extrema derecha y me parece apropiado.
Ok, socorro. Pues nada más, que gracias por escucharnos como siempre y otro día nos escuchamos, me imagino que desde casa.
Y mejor.
Nos escucharéis mejor, de eso desde luego. Y nada más. Esperemos que ya nos contaréis a ver qué os parecen estos experimentos.
¿O no?
Hacedlo, por favor. Sabemos que nos escucháis a veces y no tenéis ganas de decir cosas, pero siempre está bien que nos ayudéis con el feedback, porque si no, hacemos lo que nos da la gana siempre, como le gusta a Valen hacer lo que quiera.
Y a ti no.
A mí también me gusta hacer lo que quiero, pero me gusta el feedback.
Ok.
Y nada más. Adiós.
Chao.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!